Ucrania. 30 años después de su independencia, el país está siendo chantajeado por su poderoso vecino ruso. En la primavera de 2021, la acumulación masiva de tropas rusas a lo largo de su frontera con Ucrania es motivo de alarma. Son las maniobras militares más importantes desde que en 2014 se iniciaron las hostilidades, cuando Rusia se anexionó Crimea y los separatistas apoyados por Rusia tomaron el control de la región del Donbass en el este de Ucrania. En el conflicto se han perdido 14.000 vidas, hogares diezmados, comunidades destruidas. Ahora Rusia parece preparada para invadir Ucrania.
El Donbass no es la causa del conflicto. La causa del conflicto es un objetivo geopolítico mayor.
El presidente del país, Volodymyr Zelensky, acusa a Putin de provocar a Occidente.
Creo que fue un intento de reafirmar su poder, de exhibir su fuerza, obviamente nacido del deseo de intimidar para ver la reacción de la Unión Europea.
Putin apuesta por una respuesta débil.
No estoy segura de que la Unión Europea esté preparada de verdad para tratar seriamente con el Kremlin. La verdad, no estoy segura.
Las naciones del G7 se reúnen y presentan una respuesta conjunta pidiendo a Rusia la desescalada del conflicto.
Y nosotros, en el fondo, nos encontramos en una posición muy delicada. Por un lado, sabemos que no podemos presionar a Putin, pero al mismo tiempo sabemos que no podemos dejar de hablar con él.
El presidente Zelensky se pone su uniforme militar y hace una visita bien publicitada a sus tropas. Quiere demostrar que Ucrania está preparada para la guerra. Putin está satisfecho. Ha conseguido provocar a Ucrania y alarmar a los aliados occidentales. Da por terminadas las maniobras militares y anuncia la retirada de las tropas. Pero los soldados en el frente oriental de Ucrania denuncian que su material militar sigue allí. Lo que está en juego va más allá de las fronteras de Ucrania. La potencia militar rusa no solo es una amenaza para Ucrania, sino también para la seguridad de Europa.
Nos enfrentamos con un poder militar totalmente asimétrico y un conflicto político asimétrico. Y no debemos olvidar eso.
...2021... El conflicto militar en el este de Ucrania entra en su octavo año.
Rusia, como sabe, niega constantemente que tenga algo que ver con los combates en el este de Ucrania. Una pura invención.
Intentando solucionar el conflicto, Europa realiza esfuerzos conjuntos para alcanzar una solución diplomática.
Debes asegurarte de poder seguir hablando. Por difícil que resulte, tienes que estar dispuesto a escalar el muro 19 veces y volver a caerte. Quizás solo consigas superarlo a la vigésima, pero no debes ser ingenua al respecto.
Pero muchos dudan que Putin esté escuchando.
No sé cuántas veces he oído decir a los líderes europeos: necesitamos colaborar con Rusia, debemos llegar a un compromiso con Rusia. Pero nunca he escuchado decir: Rusia necesita trabajar con nosotros, Rusia tiene que llegar a un compromiso con nosotros.
Algunos en Ucrania están enojados.
La verdad, tengo la sensación de que Ucrania está un poco sola en su batalla política con Rusia. Nos apoyan, pero yo sigo diciendo que eso no es suficiente, que seguimos estando solos en la guerra.
Los ucranianos también se encuentran divididos respecto a lo que se debe hacer.
Al final, dejen en paz el Donbass. Todas esas víctimas no merece la pena. Los separatistas son solo personas que quieren vivir separadas. Tienen derecho a eso. Si alguien, por ejemplo, Gran Bretaña, quiere abandonar la Unión Europea, tiene todo el derecho a hacerlo.
El presidente Zelensky llegó al poder en 2019 con la promesa de poner fin a la guerra y de sanar las heridas de este país dividido. Para él, es algo personal.
Porque, de hecho, hay regiones donde entre el 30 y el 50% de la gente habla ruso. Yo procedo de una familia así, de la región de Dnipropetrovsk. Lamentablemente, la mayoría de la gente murió en nuestra región. No hay nada de lo que presumir aquí. Pero se trata de patriotismo, de defender Ucrania.
También se ha comprometido a devolver Crimea a Ucrania. En 2014, Rusia se anexionó ilegalmente la península, consiguiendo así un acceso mejor y de gran importancia estratégica al Mar Negro. Zelensky, sin embargo, es un político novel. Hasta su elección en 2019, su única experiencia política era haber interpretado a un presidente ficticio en la exitosa serie de televisión Servidor del Pueblo.
Это шутка. Просто по-другому вас было не остановить.
Su personaje, Vasily Petrovich Holoborodko, es un profesor de historia que es elegido presidente gracias a sus alumnos que microfinancian su campaña. Es el candidato antisistema.
А все думал, с чего начать. Поэтому начну, пожалуй, с самого начала. С демократии. Увы, слуги народа, вы все знаете, что такое демократия. Честно говоря, всем как удобно, так и переводят. А на самом деле, с греческого языка демократия переводится как народовласть. Демос – кратос. Народ – власть. Не кратодемия, понимаете, да? Не власть над народом, а наоборот.
Zelensky es también alguien que, al igual que su personaje en Servidor del Pueblo, se ve a sí mismo como un ucraniano normal que defiende la justicia y la equidad, la limpieza y la lucha contra la corrupción.
Como comediante, Zelensky escribió el guión, pero en el mundo real es difícil controlar la acción y abordar los múltiples desafíos a los que se enfrenta Ucrania. Zelensky accedió a participar en este documental porque quiere alertar a Occidente de que lo que está pasando en su país podría pasar en cualquier otro lugar de Europa y de que Ucrania necesita ayuda. Pero Rusia sabe que Europa no entrará en la guerra.
Para mí la prioridad es construir relaciones fuertes. Para mí la prioridad es la ayuda militar. Para mí la prioridad es la paz en Ucrania y queremos trabajar con todos aquellos que puedan ser proactivos para ayudarnos a poner fin a la guerra.
Cuando llega la presidencia en el verano de 2019, el presidente Zelensky se dirige al presidente Putin y le propone que se reúnan.
Ucrania no puede recuperar el control de Crimea o del Donbass militarmente. En este momento, la posición militar de Ucrania es más defensiva que ofensiva, por lo que la vía diplomática sigue siendo muy importante.
En noviembre de 2019, el Palacio del Elíseo anuncia que el presidente Macron, junto con la canciller Merkel de Alemania, serán los anfitriones de la primera reunión entre los presidentes de Ucrania y Rusia desde 2016. Son las llamadas conversaciones del formato de Normandía.
Dos países como mediadores, Alemania y Francia, un país víctima del conflicto, Ucrania, y un cuarto país, Rusia. Es necesario precisar por qué está ahí, aunque Rusia siempre ha intentado presentarse como mediadora, algo que por supuesto no es el caso.
Pero algunos en Ucrania están preocupados. Temen que el deseo de Macron de resetear la relación de Europa con Rusia debilite la posición de Zelensky en las negociaciones.
Macron se reunió con Zelensky y trató de convencer a su equipo de que era el momento adecuado para llegar a un acuerdo con Putin. Como Zelensky y Putin estaban hablando entre ellos, como Macron y Putin estaban hablando entre ellos, bueno, era el momento adecuado para llegar a un acuerdo sobre el tema más candente, el conflicto en el Donbass.
Mientras Zelensky se prepara para París, los manifestantes salen a las calles de Kiev. El expresidente Poroshenko se dirige a la multitud.
Hoy estamos aquí porque creemos en nuestra victoria. Pero también estamos aquí para evitar nuestra derrota. Le deseamos sinceramente éxito a la delegación ucraniana mañana.
A los manifestantes también les preocupa que Zelensky haya firmado la conocida como fórmula Steinmeier, que en 2016 propuso por primera vez Frank-Walter Steinmeier, entonces ministro de Relaciones Exteriores y hoy presidente de Alemania, para superar el punto muerto en la implementación de los acuerdos de Minsk. Es una versión simplificada de los protocolos originales que proponen que se celebren elecciones en el territorio en disputa en el Donbass, tras lo cual Ucrania recuperaría el control de su frontera con Rusia. Los observadores internacionales supervisarían las elecciones. La reunión se celebra en París el 9 de diciembre. Putin presiona para que se implementen los protocolos exactamente tal y como se establece en el acuerdo. Elecciones primero, control ucraniano sobre su frontera después. Zelensky quiere lo contrario. Quiere que sus tropas controlen la frontera con Rusia antes de que se celebren elecciones. De lo contrario, teme que todos los candidatos sean marionetas favorables al Kremlin y que los resultados legitimen de hecho el control de Rusia sobre el Donbass. La cumbre termina sin avances.
Creo que no es por nada. Estamos hablando de volver a reunirnos dentro de un par de meses y estamos participando en conversaciones a cuatro bandas. Encontraremos una solución a estos asuntos.
Aunque poco se ha avanzado, quienes temían que Zelensky cediera ante la presión de un mucho más experimentado Putin se sienten aliviados. En su primera gran prueba, Zelensky se ha mantenido firme.
Yo creo que esa cumbre cambió realmente la dinámica y que Ucrania, Alemania y Francia se unieron más en ese frente para interpretar los protocolos de Minsk de la forma en que los interpreta Kiev y comprender los peligros de presionar más a Ucrania para que implementara estos acuerdos de la forma en que Rusia los contempla. Rusia solo los ve como una forma de debilitar a Ucrania.
Pero no se trata solo de luchar por la paz en el Donbass. Los derechos humanos también están siendo atacados.
La situación de los derechos humanos en el este de Ucrania Es terrible. En los territorios ocupados es imposible expresar puntos de vista políticos a menos que sean los mismos que los de los jefes supremos apoyados por Rusia. Si alguien expresa su apoyo a Ucrania o a la opción europea, puede ser detenido, torturado, etc. O incluso secuestrado y ejecutado.
Moscú se queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que las fuerzas ucranianas atacan a los hablantes rusos.
Lo que es irónico y amenazador es que las autoridades rusas ahora han decidido hostigar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus denuncias contra el Estado ucraniano. Y esa es siempre la táctica del Kremlin y de sus servicios de inteligencia. Utilizar nuestros métodos y usarlos en nuestra contra. Y aquí la víctima, obviamente, es Ucrania.
Rusia ha presentado 6.000 demandas contra Ucrania por presuntos abusos de los derechos humanos en el Donbass. Una denuncia que las agencias humanitarias que aún pueden trabajar en la zona rechazan enérgicamente.
También varios miles de personas, es difícil conocer el número exacto en este momento, han sido perseguidas por sus creencias políticas o por criticar, a veces por críticas más bien moderadas, las acciones de las autoridades ocupantes.
La situación no es mejor en Crimea.
¿Qué pasa con el problema de que Rusia esté haciendo constantemente prisioneros políticos en Crimea, llevando a cabo una represión masiva? La situación política interna en Crimea es muy mala, sobre todo para quienes son leales a Ucrania, especialmente para los tártaros y los ucranianos.
En junio de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba una resolución que condena a Rusia y le exige que deje de violar, entre otros, los derechos de los tártaros de Crimea.
Esto solo demuestra las dimensiones del desafío para un político ucraniano, independientemente de si se llama Poroshenko, Zelensky o como sea.
La guerra en el este también dispara la violencia en otros lugares. Los nacionalistas ucranianos ahora atacan a los ucranianos de habla rusa. Los propagandistas rusos intentan aprovecharse de esto, sugiriendo que es una elección binaria: o estás a favor o en contra de nosotros.
Este es también un estereotipo que se utiliza para desestabilizar el Estado desde el exterior y también lo usan las fuerzas internas, pero no es verdad. Hay algunas diferencias importantes en Ucrania, pero las diferencias no son tan comunes y nunca habían existido tantas diferencias en las regiones individuales. No era solo el oriente prorruso o el occidente proeuropeo, siempre ha existido un centro amplio que representaba diferentes identidades.
Frente a estos desafíos, el presidente a menudo parece superado.
No lo puedes saber todo. Y él, creo, sabe aún menos debido a su falta de experiencia política previa. Y sí, simplemente está rodeado de personas que a veces son corruptas, que a veces tienen malas intenciones o que a veces solo son agentes enemigos de la Federación Rusa.
Si Ucrania quiere lograr su objetivo declarado de unirse a la Unión Europea o la OTAN, el presidente Zelensky debe resistir ante la influencia de los agentes enemigos y de los oligarcas que controlan la vida política y económica del país. En el segundo aniversario de su presidencia, Zelensky celebra una conferencia de prensa. Interpreta el papel de un hombre fuerte con una agenda reformista, incluido el anuncio de un próximo proyecto de ley para limitar el poder de los oligarcas.
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ha propuesto sanciones. ¿Veremos sanciones contra el señor Kolomoisky y el señor Firtas? Y si es así, ¿cuándo? Y si no es así, ¿por qué? Gracias.
Vais a ver mucho. Vednos. Igual que su colega anuncia su programa, yo estoy anunciando el nuestro. Vednos todos los viernes.
Gracias.
De hecho, creo que ya se han visto los primeros pasos hacia el país sin oligarcas que estoy preparando desde hace bastante tiempo, y ahora verán el resultado.
Zelensky, sin embargo, le debe la presidencia al oligarca Igor Kolomoisky, cuyo canal de televisión 1+1 apoyó su campaña electoral. Kolomoisky es una figura compleja. Lleva muchos años activo en la política ucraniana.
Como gobernador del área de Dnipropetrovsk, por ejemplo, financió muchas unidades de voluntarios que también defendieron a Ucrania contra Rusia. Eso significa que Kolomoisky pudo, por así decirlo, presentarse ante todos como un oligarca pro-ucraniano. Y sin duda, fue muy importante que el sureste de Ucrania se mantuviera estable. Eso era muy importante.
Pero Kolomoisky también es copropietario del así llamado Private Bank.
Y en 2016, como parte de la reforma del sector bancario, el banco privado de Igor Kolomoisky fue nacionalizado. Fue nacionalizado para salvar al sistema financiero ucraniano y al propio banco del colapso.
Una vez que Zelensky llega al poder, Kolomoisky quiere recuperar el banco y el dinero que, según afirma, le robaron. El Fondo Monetario Internacional advierte a Ucrania que retendrá fondos por valor de 8.000 millones de dólares si devuelve el banco a Kolomoisky. Es la prueba de fuego para Zelensky.
Pero lo que hemos visto bajo Zelensky es que él tenía muchas dudas sobre Kolomoisky.
Zelensky resiste la presión del oligarca. En mayo presenta un proyecto de ley que impedirá la devolución de los bancos nacionalizados a sus anteriores dueños.
El tema de la reforma bancaria se ha alargado mucho. Quiero que apoyen este proyecto de ley que ayudará a proteger a Ucrania, que ayudará a proteger la economía ucraniana.
Todas las miradas del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea y de Washington estaban puestas en este caso. Zelensky, aun cuando lo hubiera deseado, no tenía ningún margen de maniobra, porque este era un caso muy importante de transparencia.
En octubre de 2020, Zelensky se enfrenta a otro desafío, esta vez procedente del Poder Judicial del país. Una sentencia del Tribunal Constitucional de Ucrania deroga la legislación anticorrupción.
Y cuando lo hizo, la Corte Constitucional no solo nos hizo retroceder varios años en la lucha contra la corrupción, también apuntaba, igual que hacia Rusia y los oligarcas, a la relación misma entre Ucrania y Occidente, que tenía como piedra angular la lucha contra la corrupción.
Los manifestantes exigen la dimisión del tribunal. El presidente Zelensky, que se presenta a sí mismo como servidor del pueblo, responde a sus peticiones. presenta en el Parlamento un proyecto de ley que declare la sentencia del tribunal del 28 de octubre nula e inválida y pide la renuncia de los jueces.
Creo que actuamos rápido y que teníamos razón.
Sin embargo, Greco, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa, critica el proyecto de ley, calificándolo de violación flagrante de la Constitución.
No se trata solo de despedir gente. Se trata de ir renovando paulatinamente las cosas con procedimientos transparentes basados en ciertos principios legales. Y el problema es que Zelensky es alguien que no tiene experiencia tratando con instituciones y procedimientos. En mi opinión, tiene un problema con los procedimientos.
El proyecto de ley de Zelensky es rechazado. Incluso miembros de su propio partido, Servidor del Pueblo, rechazan el proyecto de ley y acusan al presidente de abuso de poder.
Entendemos las dificultades. Entendemos que esta fue una decisión que podía considerarse inconstitucional. Y sí, es un equilibrio. Tienes que elegir. Yo creo que tienes que estar dispuesto a desafiar el status quo. ¿Por qué? Porque al ganador se le perdona todo. Y si eres un perdedor y luego dices, lo siento, pero no puedo hacer eso. Hay un semáforo rojo y aquí no estamos seguros. Necesitamos 24 expertos y medio y ellos tienen que decidir si esta ley es constitucional o no. ¿Cómo lo verá Occidente? ¿Cómo lo verá Estados Unidos? ¿Y si se aprueba esta ley, Putin no se molestará? Mire, es imposible vivir así. No puedes avanzar. No puedes reformar el país.
Pero sus partidarios dicen que el Tribunal Constitucional sigue necesitando una reforma.
Nada ha cambiado. Obviamente el tribunal sigue dirigido por los oligarcas, por el Kremlin, por otra gente mala, y nadie ha hecho nada respecto a la corte desde hace meses.
A principios de febrero de 2021, el presidente intenta una vez más frenar la influencia rusa en Ucrania.
¿Sabe? Muy recientemente el presidente Zelensky cerró personalmente y mediante decreto 3 canales de televisión ucranianos porque eran prorrusos. Eso dice mucho, por cierto, sobre la libertad de prensa en Ucrania.
Los canales son propiedad del aliado más cercano a Vladimir Putin en Ucrania, Víctor Medvedchuk.
Por supuesto, pero debemos hablar claro acerca de estos canales y, sobre todo, los que apoya el señor Medvedchuk son una plataforma para la perniciosa influencia rusa en Ucrania.
Gran Bretaña y Estados Unidos apoyan la medida, pero la Unión Europea se muestra cauta. Dice que no debería hacerse a expensas de la libertad de los medios.
Y luego, por supuesto, Medvedchuk tiene un buen argumento para decirles a sus votantes en el este: esto es antidemocrático, incluso Europa me ha dado la razón. Ese es el peligro.
Zelensky no se arrepiente.
Es lo que emiten. Es política informativa. Es la lucha contra la desinformación. Es ciberseguridad. Estos 3 canales son en realidad la voz de otro país en el estado de Ucrania. Es imposible. Su financiación. Los fondos llegan a los propietarios desde diversas fuentes, incluso desde los territorios ocupados actualmente. Algunas personas relacionadas con estas cadenas han hecho negocios con los terroristas.
Pero podría haber algo más en las tácticas antirrusas del presidente.
También podría ser que Zelensky haya querido enviar una señal a Biden, a la nueva administración de los Estados Unidos, diciendo: amigos, mantengo el rumbo a Occidente. Soy un socio fiable.
Sin embargo, el presidente pierde apoyos en casa. En octubre de 2021, los papeles de Pandora acusan a Zelensky de tener una cuenta secreta en un paraíso fiscal.
Yo veía a Zelensky como el hombre que se enfrentaría al sistema, que limpiaría esta charca repugnante, pero ha caído en lo mismo.
Para mí, Zelensky es un actor y director, nada más. Un actor muy bueno, un director muy bueno, un hombre con talento en ese sentido. Como presidente, él no es nadie, no es nada. Él no está al mando, lo dirigen.
En las elecciones locales de octubre de 2020, los resultados de Servidor del Pueblo, el partido de Zelensky, son desalentadores.
Si miras al sureste de Ucrania, la oposición Bloque por la Vida tiene muchos apoyos. Ese es el partido del expresidente Yanukovych. Ellos disponen de muchos recursos mediáticos, usan Internet. Uno de esos nuevos partidos políticos, Shari, es totalmente digital. Difunde sus ideas a través de YouTube. Tiene 2 millones de seguidores y son realmente despiadados. Los mensajes que están difundiendo son muy irrespetuosos con la oficina del presidente.
El varapalo en las elecciones es decepcionante, pero hay otra frustración. La sensación de que lo que Europa exige de Ucrania, los valores que defiende, no siempre se ven reflejados en su propia conducta. Por ejemplo, Alemania.
En Alemania tenemos muchas personas influyentes que, por ejemplo, después de abandonar la política, ocupan puestos extremadamente lucrativos en empresas rusas.
En Alemania, en la industria, en la economía, en la política, hay gente que ha apoyado mucho a Putin, sobre todo en los últimos años, y que están, por así decirlo, estrechamente conectados con la élite de Putin, con Gazprom y otras empresas, porque la cooperación económica con Alemania es muy fuerte.
Pero Alemania tiene sus propios problemas con Rusia. En la primavera de 2020 pidió más sanciones contra Moscú como castigo por el ciberataque de 2015 al Bundestag alemán y el asesinato de un ciudadano georgiano en suelo alemán.
Sinceramente puedo decir que esto me duele. Por un lado, me esfuerzo todos los días por tener una mejor relación con Rusia. Y por el otro, cuando ves que hay pruebas tan contundentes de que las fuerzas rusas también están actuando de esta forma, eso crea tensiones entre nuestro deseo de tener una buena relación de trabajo con Rusia y mi conocimiento de cómo se comporta, y no puedo borrarlo de mi mente. Es desagradable.
En Alemania se multiplican las voces exigiendo que se tomen medidas contundentes contra Moscú, incluido abandonar el proyecto de gasoducto Nord Stream 2.
Una y otra vez escuchamos que para tratar con Rusia deberíamos tomar medidas mucho más duras y atacar proyectos económicos individuales a gran escala. Y entonces siempre aparece el nombre de Nord Stream 2.
El gasoducto enviará el gas ruso directamente a Alemania a través del Báltico, evitando Ucrania.
Eso privaría a Ucrania de unos 2.000 millones en ingresos por el paso de este gas, y se insiste, sobre todo por parte de Alemania, en que este es un proyecto puramente comercial, no un proyecto político.
En diciembre de 2019, el presidente Trump impone sanciones a las empresas que trabajan en la construcción del gasoducto.
Para Rusia, el Nord Stream 2 es un proyecto puramente político. Después, cuando haya algún problema y Rusia quiera utilizarlo para presionar a Ucrania, o para presionar a los estados bálticos, o para presionar a Polonia, Alemania, por un lado, dice: defenderemos los intereses de esos países, pero Rusia sabe que Alemania no querrá interrumpir su relación comercial con Rusia.
Alemania responde que Estados Unidos usa un doble rasero.
Se puede decir eso, pero al mismo tiempo tienes muchas otras fuentes de suministro con Rusia que continúan. Está el oleoducto Yamal que atraviesa Polonia. Está el gran proyecto de gasoducto en el sureste de Europa y está el gas natural licuado. ¿También deberían ser sancionados? ¿Estaría Estados Unidos dispuesto a dejar de comprar petróleo pesado a Rusia como hace ahora, en aproximadamente la misma escala en la que nosotros le compramos gas?
El presidente Zelensky explica el problema de manera más cruda.
Imagine, Dios no lo quiera, lo diré tres veces, Dios no lo quiera que eso pase. Imagine que hay tropas en la frontera de un estado europeo, por ejemplo, Alemania, y que Alemania dispara contra esas tropas y que esas tropas disparan contra Alemania. Y la pregunta que yo me hago es: si te enfrentaras en una guerra en la que muere gente, ¿seguirías con un proyecto económicamente independiente llamado Nord Stream con ese mismo país? La respuesta es evidente. Los ciudadanos no apoyarían a ningún jefe de Estado europeo que dijera: mira, esto es economía y esto es geopolítica. Este proyecto fortalecerá la economía de este país con el que estás en guerra. Así de claro.
El compromiso de Alemania con el Nord Stream 2 también despierta recelos entre sus socios europeos. La Unión Europea ha establecido objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la utilización de las energías renovables.
Somos miembros de la Unión Europea, pero en ciertas áreas nos estamos alejando de la política común de la Unión Europea. Y esa es precisamente la forma de debilitarnos, algo por lo que el Kremlin trabaja todos los días. Yo creo firmemente que en el Kremlin tampoco se nos tiene ningún respeto. No nos representan porque nosotros preferimos ser ingenuos. Porque nosotros también estamos en venta. Porque perseguimos nuestros propios intereses y porque, obviamente, nuestra noble pretensión de una política dirigida por los valores no se refuerza como se debería.
En la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Que Dios me ayude.
Joe Biden es ahora el 46º presidente de los Estados Unidos. Zelensky es uno de los primeros en felicitar a Biden por su elección. Pero el estadounidense tarda en llamarle.
Porque el entorno de Biden Estaba molesto por algunas de las acciones de Zelensky. ¿Recuerda la llamada telefónica entre Zelensky y Trump? Cuando Zelensky hizo todo tipo de comentarios extraños.
Creo que la nueva administración se enfrentaba a problemas internos, cuestiones de seguridad interna. Yo esperaba una llamada, no para mí, o para hacerme una foto con el presidente de Estados Unidos. No, no para eso, sino para ver si podíamos construir una nueva relación, para empezar de cero, para que el presidente Biden confirmara que no hemos perdido nada. Al contrario, podría aumentar la ayuda y el apoyo a Ucrania, porque Biden conoce Ucrania mejor que el presidente Trump.
También Putin prefiere hablar sobre Ucrania con el presidente Biden.
Si Rusia trata con Estados Unidos al mismo nivel, eso debilita a Francia, Alemania y la Unión Europea. Y eso le facilita el trabajo en Europa. Y Putin sabe que Estados Unidos no mantendrá, sobre todo en los niveles más altos, el mismo compromiso y el mismo interés que Europa pone en estos temas. Así que es una táctica para intentar dividir y debilitar a la comunidad transatlántica y en especial de menoscabar a Europa.
A finales de marzo de 2021, Rusia comienza a desplegar material militar y tropas a lo largo de la frontera con Ucrania. En Kharkov, en el este de Ucrania, hay zonas que apoyan a Putin.
El ejército ruso. Si no hubiera ejército ruso, ¿qué pasaría? El ejército ucraniano habría borrado el Donbass de la faz de la tierra.
En todas partes, la gente está nerviosa.
Es muy triste, la verdad. Yo creo que Putin planea repetir 2014 y ocupar otra parte de Ucrania.
Pero en abril, sin que haya disparado un solo tiro, el presidente Putin anuncia la retirada de sus tropas. Ha alcanzado su primer objetivo. La invitación a una cumbre con el presidente Biden refuerza el relato de Putin de que Rusia sigue siendo la superpotencia con la que Occidente debe negociar.
Putin no oculta sus objetivos. Él quiere volver a Yalta, quiere volver a las zonas de influencia, y eso, por supuesto, incluye a Ucrania.
Sin embargo, entre los cálculos de Putin, no está permitir que se refuercen los apoyos a Ucrania. En mayo de 2021, el presidente Zelensky anuncia que 30 países se han sumado a la iniciativa de la Plataforma de Crimea, que busca la desocupación de la península que se anexionó a Rusia.
En esta plataforma se firmarán documentos importantes. Están invitados presidentes y primeros ministros.
La plataforma de Crimea equivale al proceso de paz del formato de Normandía, pero Rusia no se suma. Ese mismo mes, en una muestra más de solidaridad con Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, vuela a Kiev. Blinken pide a Rusia que detenga sus acciones temerarias y agresivas contra Ucrania. Estados Unidos promete 125 millones de dólares en ayuda militar y declara que está estudiando qué otra ayuda adicional puede proporcionar.
Seguiremos reforzando nuestra asociación de seguridad en estrecha colaboración para asegurarnos de que Ucrania pueda defenderse de la agresión.
Después de los años de Trump y el fracaso de Europa para contener a Putin, está claro que Estados Unidos sigue siendo el jugador clave tanto para Moscú como para Kiev. En Rusia, algunos tienen una visión más escéptica.
Tal vez haya algunos países de Europa Occidental que quisieran algo diferente.
pero siguen a los estadounidenses como pequeños caniches. Yo no veo que exista ninguna visión europea que diferencie a Europa de, digamos, Estados Unidos.
En su visita a Berlín en julio de 2021, el presidente Zelensky deja claro que quiere que Estados Unidos participe en las futuras conversaciones con Rusia. No cree que Alemania y Francia puedan encontrar solos una solución al conflicto. Zelensky, sin embargo, sigue preocupado por el nivel exacto de apoyo de Estados Unidos. El 20 de mayo de 2021, el problema del Nord Stream 2 vuelve a surgir. Washington y Kiev se han puesto de acuerdo previamente en sus objeciones al controvertido oleoducto, pero Biden cede ante la presión de Berlín y retira las sanciones estadounidenses contra las empresas que participan en el proyecto.
Comprendo que Estados Unidos diga oficialmente que el 95% del gasoducto Nord Stream se terminó antes de que la nueva administración llegara al cargo. Nosotros decimos que si el 95% está ya construido, entonces, ¿qué se puede hacer? La respuesta es clara. Es matemática, es muy simple. Esto es lo que hay que hacer. No permitir que se termine el 5% restante. Y si Estados Unidos cede ante la presión, entonces, en principio, Rusia habrá conseguido su objetivo y habrá demostrado a todos quién manda realmente en el mapa político.
A comienzos de junio, como si intentara mitigar sus temores, el presidente Biden invita a Zelensky a la Casa Blanca a finales del verano de 2021. Estados Unidos y Alemania proponen pagos compensatorios para Ucrania cuando el Nord Stream 2 entre en funcionamiento para compensar la pérdida de ingresos. Kiev se opone. Aceptar una compensación, dice, significa ceder ante Rusia, pero es una batalla perdida. Para Kiev, el Nord Stream 2 es un recordatorio permanente de que todo el apoyo a Ucrania sigue estando condicionado. La ayuda militar estadounidense adicional queda suspendida hasta que Ucrania pueda demostrar progresos en la reforma del ejército. Occidente no participará en una confrontación militar directa con Rusia. La Unión Europea está dividida. Berlín y París quieren hablar directamente con Putin. Los socios del este de la Unión Europea exigen que Rusia cambie su comportamiento antes de que pueda tener lugar una reunión con el líder ruso. Y Ucrania sigue fuera de la OTAN. Mientras tanto, Putin no abandona Crimea ni deja de apoyar a los separatistas prorrusos en el Donbass. Y la paz sigue alejándose.
No veo a Putin hoy pasando del enfrentamiento con Europa a un conflicto armado. Tampoco lo veo retrocediendo en Ucrania y buscando un acuerdo.
El camino de Ucrania hacia la paz y el avance en las reformas está repleto de peligros. Y a pesar de todo el apoyo de sus amigos y aliados, Ucrania y su presidente saben que el país está, en cierta medida, solo.
¿Qué te queda? Confiar solo en ti mismo. Y negociar directamente con tu vecino. No puedes permitir que las emociones se interpongan en el camino.
mejora la economía y trabaja para crear un ejército fuerte, para que siempre tengas una relación normal, equilibrada y pragmática con este vecino.
Para el exactor cómico Volodymyr Zelensky, el papel de presidente ha sido el más exigente hasta el momento.
¿Seguro que quieres sacar esto en televisión? He aprendido mucho. Mucho. Me di cuenta de que tenía todo lo que necesitaba. Lo llevaba dentro, pero... ¿sabes? La presidencia es complicada. Pero descubres muchas cosas. Muchas cosas.
Cuando Ucrania cumple 30 años desde su independencia, los desafíos a los que se enfrenta el país son cada día mayores. Pero a pesar de todos sus problemas, la Ucrania postsoviética democrática ha hecho un largo camino.
Ucrania está creciendo y madurando mucho como nación, a gran velocidad. En cierto sentido, es una victoria pírrica para el presidente Putin. Él quería impedir una Ucrania independiente que también exige el derecho a decidir de forma independiente hacia dónde se dirige.
Hemos visto esa consolidación de la nación ucraniana en este impulso por el éxito para demostrarnos a nosotros mismos y también para demostrarle a Putin que podemos conseguirlo, que podemos ser independientes. Y le guste o no, este es el futuro. Putin está intentando detener la marea de los derechos humanos y de las libertades. Eso es imposible.